Radio Nueva York presenta Arte desde Nueva York. Nueva York es comercio, finanzas, espectáculos, rascacielos y muelles. Pero Nueva York es algo más que todo esto. Nueva York es el pulso artístico del mundo. Y para recorrer sus museos, salas de exhibición, auditorios magníficos y teatros soberbios, el distinguido artista chileno Nemesio Antúnez llega hasta nuestros micrófonos para servir de anfitrión a toda América. Arte desde Nueva York.
Buenas noches, queridos auditores. La Bienal de San Pablo es el acontecimiento más importante en las artes plásticas latinoamericanas. Cada país hace un envío de pinturas, esculturas, grabados, dibujo para la Bienal de San Pablo cada 2 años. En cada país latinoamericano se producen disputas, competencias, se hace verdadera política artística para designar los artistas que van a representar a cada uno de estos países. En Estados Unidos se designa para cada bienal una persona que es el que va a seleccionar. Este año ha sido seleccionado como artista principal del envío norteamericano a la Bienal de San Pablo en próximo septiembre a Edward Hopper. Esto ha producido una gran sorpresa. Anteriormente, en otros años, fueron Adolf Gottlieb en la Bienal de 63, un pintor informalista, digamos mejor, que pinta soles inmensos y como matorrales en la parte de abajo, se repite bastante, ese sol puede ser de distintos colores, pero es una pintura informal que si bien no es abstracto expresionista en el sentido clásico de la escuela de Nueva York, es un pintor que sus formas no son exactas como son las que del pintor Werner Neumann que envió a Estados Unidos a la Bienal del 65. Adolf Gottlieb sacó un premio muy importante en la Bienal del 63. Werner Neumann, el representante norteamericano de la Bienal del 65, es un abstracto geométrico en inmensas telas, hace nada más que una línea gruesa de distintos colores, según el cuadro, en el centro o un poco a la izquierda o un poco a la derecha. Es una pintura casi hermética, es una pintura que por lo económico de sus medios es una pintura que podríamos decir metafísica. Pero la sorpresa ha sido que se haya elegido al octogenario pintor Edward Hopper. Todos ustedes recuerdan la pintura de Hopper. Él pintó desde su juventud, pintó la escena norteamericana, pintó las bombas de benzina, las cafeterías de Nueva York con gente sin conversarse, produciendo un tema que es muy común en la pintura norteamericana realista de la soledad, el hombre solo en una cafetería comiendo con sombrero, una bomba de benzina en la noche sin ningún automóvil, nada más que la ruta y la bomba de benzina y las luces de neón, o el interior de un teatro con un colocador con su linterna mostrando el camino a través de masas informes de gente, todo esto pintado fotográficamente, realísticamente. Edward Hopper está ahora de actualidad. ¿Por qué? Porque la pintura norteamericana de hoy día, los artistas que se llaman pop, derivando, siendo esta palabra un apócope de popular, pintan usando las técnicas comerciales y el contenido comercial, que usan todo lo que la propaganda norteamericana tan desarrollada en su gráfica usa, todas estas técnicas de silk screen y de ampliaciones fotográficas. Los pop artists, los que están exponiendo ahora con mayor intensidad en las galerías de Nueva York, usan todos estos medios. Y por eso mismo que usan lo comercial, que usan el medio ambiente norteamericano de la ciudad, el medio ambiente urbano de Nueva York, se acercan a Hopper y lo presentan como un pionero del arte actual. va Edward Hopper en grande, representando a Estados Unidos, y acompañado por 21 artistas jóvenes, que si bien no son exactamente jóvenes, son gente que está entre 40 y 50, pero son los grandes pintores norteamericanos de hoy día, como Robert Rauschenberg, premio de la Bienal de Venecia, George Segal, que hace impresiones naturales de la gente, las caras, igual que esas máscaras de muertos que se hacen cuando se quiere preservar las facciones de un individuo ilustre. George Segal saca copias con yeso de personas enteras y hace con eso grupos, y estos personajes blancos todos en forma como casi conversando, sentados en silla, presentan un aspecto cotidiano del individuo. Este es George Segal. Además van Jasper Johns, va Roy Lichtenstein, va Oldenburg, va los Pop, que son Andy Warhol, James Rosenquist, Tom Wesselman, y pintores también de California, entre ellos está Paul Harris, quien viviera algún tiempo en Latinoamérica y estuvo 2 años en Chile. Va Richard Lindner y un grupo, como les digo, de pintores actuales muy interesantes del Nueva York actual. Este grupo, que va capitaneado por el octogenario Edward Hopper, se le ha llamado Hop Art, como en Nueva York les gusta hacer un juego siempre de palabras como Hop o Pop. Este grupo lo han llamado Hop, derivado de Hopper. Esta es la representación norteamericana a la Bienal de San Pablo el próximo septiembre de 1967. Esta es la importante envío norteamericano, y allí este envío se confrontará con los envíos latinoamericanos y europeos, como todas las bienales. Tenemos el privilegio de tener esta noche frente a nuestro micrófono a Ernest Uthoff, el director del Ballet Nacional en Santiago de Chile. Ernest ha sido director del ballet, fundador y director del Ballet Nacional por 30 años.
Casi
30 años en Chile. Y ha formado, además de darnos durante 30 años magníficas performances, ha formado, y esto es lo más importante, una escuela de ballet, ha formado el criterio y la disciplina en los bailarines chilenos, una cosa que es una base muy grande para el futuro. Cuando tú llegaste a Chile hace 30 años, no había nada, ¿no?
No había ballet. Había un grupo de la André Haas, que había estudiado en Europa con Dalt Cross, y yo formé el Ballet Nacional Chileno a base de las alumnas de la André Haas.
Era una cosa más bien aficionada.
Sí, eran más...
Era una escuela,
más,
¿no?
Ya, era más que aficionado, porque eran niñas dedicadas al ballet. De eso salió Malucha Solari, que tú conoces.
Claro, es una de las grandes bailarinas.
Ya, y ahora es directora de la escuela del conservatorio. De danza, sí. O sea, retirado del baile ahora.
Cuando llegó Ernst Uthoff, llegó con su esposa, Lola Vodka, y Pech, ¿no?
Rudolf Pech.
Fue una cosa muy interesante, porque pasaron por Chile el ballet Joes, que era en ese tiempo el ballet moderno más avanzado, el ballet de vanguardia en Alemania. Y vino la guerra y el ballet Joes se refugió en Inglaterra y inició una gira por América Latina, y este magnífico ballet pasó por Santiago de Chile, y ahí tuvimos la suerte de que el gobierno contratara a Ernst Uthoff, a su mujer, y a Pech también, ¿no? Los tres, para formar esta escuela de ballet. ¿De quién fue la persona que fundó esta escuela? ¿A quién se le ocurrió en Chile?
El entonces director de la orquesta, Carvajal, y Domingo Santa Cruz, el decano de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales.
Fueron los dos que tuvieron iniciativa,
sí,
de formar
esto. Carvajal tuvo en la mente formar la ópera chilena, que no existe en una forma, y desgraciadamente hasta ahora no existe.
Todavía no existe.
Pero de eso, en lugar de ser ballet para la ópera, se formó un ballet que existía como ballet.
Estos 30 años fueron muy, muy productivos en Chile. Se montaron muchísimos ballets. Me acuerdo Coppelia, Alotria, El Milagro de
Alameda.
El Milagro en Alameda.
También puso Petrushka, puso otro ballet. Convidé a algunos coreógrafos, porque el ballet existía de una forma sencilla. Todavía no tuvimos todo el trabajo tuvo que ser hecho por nosotros. El baile, la coreografía, la dirección de la escuela, etc.
No había tradición en ese sentido.
No, había que formar a la gente. Ahora ya en la escuela están Malucha y Patricio Bunsta, algunos otros que son los primeros elementos de la, del ballet. Y claro, así ya tienen...
Son elementos, son chilenos ya, sí, son elementos nacionales.
Y así eso tienen una formación que puede resultar que el ballet surge y surge, porque es el al principio. Pero era un principio muy feliz porque, como tú sabes, nos convidaron a Buenos Aires. ¿Tú estabas en Buenos Aires cuando estuvimos?
No, no estaba en Buenos Aires.
Algunas veces a Montevideo, a Río, al Multifestival.
A Lima fueron, ¿no?
A Lima también. La última invitación que tuve era en Estados Unidos. Yo inauguró el Lincoln Center Theater en... Que da funciones Balanchine.
Y después, ¿fue la inauguración del
sí, teatro? No, él dio la primera función, yo creo que nosotros éramos la primera compañía extranjera que funcionó en ese teatro.
El Lincoln Center, yeah. Es un lindo teatro.
¿No? Lindo magnífico. Teatro.
Ese escenario es extraordinario.
Extraordinario, me diré miedo por el asunto técnico. Y claro, tuvimos muy pocos ensayos.
Claro, y ustedes tuvieron una gran dificultad cuando vinieron aquí a Nueva York, en el Lincoln Center, que era el espacio, ¿no?
Creo no, que era la acústica, porque la acústica.
Trabajamos... Pero el espacio del escenario también, ¿no?
No,
el espacio... ¿Estaban acostumbrados a un escenario más chico?
Sí, pero ese se podía arreglar.
¿El decorado y todo está adecuado? ¿Estaba en proporción?
Era, porque hicimos en proporción, tú puedes arreglar eso.
Ah, se puede arreglar.
Pero allá, por ejemplo, éramos los primeros que tuvieron que manejar la técnica tremenda que necesita ese teatro. Ese era un poco difícil. Frightening.
Frightening.
Yeah. Porque tuvimos un solo ensayo. Resultó que la acústica dentro del teatro no era tan buena aún, porque ahora parece que está bien.
La mejoraron.
Y el coro que formó parte en Carmen La Banana, por ejemplo, tuve que cantar en el foso de la orquesta y no en el escenario como está planeado. Naturalmente, eso diluye un poco la función.
El Carmina Burana es uno de los grandes ballets que han hecho ustedes en Chile, ¿no?
Sí, yo lo he hecho en Chile en una forma sencilla y medieval. Tuve un gran éxito, como tú sabes.
Eso, sí,
tú
claro, has visto, ¿ya? Eso es lo que yo creo que lo que tenía más éxito, ¿no? En distintas partes, en Buenos Aires, en todas partes.
Ah, ya, sí, en Latinoamérica sí, tuvo un gran éxito, incluido en el Festival Musical de Río de Janeiro.
Sí, bailaron.
Allá lo dimos, ya. Allá había Stravinsky, había un ballet americano, y nosotros éramos el único ballet latinoamericano que participó.
Ballet que tuvo más éxito en la crítica fue La Mesa Verde, ¿no?
La Mesa Verde,
La
sí,
Mesa Verde, sí. ¿Por qué?
Porque apenas había objeciones. La Mesa Verde es un ballet grande, un ballet que resultó a mi, ¿cómo se llama?, mi maestro, Gortioz. Y él mismo tuvo siempre dificultades de crear otro ballet a la altura de la Mesa Verde. Porque tal vez otro ballet tuvieron cosas coreográficas más interesantes, pero el total es que importa. Y ese total ha resultado en La Mesa Verde magníficamente.
Bueno, lo interesante es esto, que en Chile, ustedes, el Ballet Nacional, guardó La Mesa Verde y la hicieron, la continuaron revitalizando, ¿no? Porque sí, en Europa no se dio más La Mesa Verde, ¿no?
Yo tengo la coreografía original.
Sí. Pero ¿por qué en Estados Unidos no se dio La Mesa Verde desde el tiempo que Joss la montó?
Yo no tuve compañía en Europa, por eso no vino nunca.
La idea mía es que la Mesa Verde se mantuvo en Chile y hoy día tiene un éxito sensacional, pero ustedes la mantuvieron en Chile, ustedes la vitalizaron.
La tenemos en Chile. La tenemos en Chile con el nuevo director, que es un inglés ahora.
Pero aquí no se conocía La Mesa Verde.
Ah, sí, en América, otro...
¿No se daba hace cuántos años La Mesa
otra
Verde?
Generación la conoció.
¿Otra generación?
Los padres de esa generación.
Porque, ¿pero qué es eso? ¿Por qué?
Porque durante la guerra, la compañía de Joss se disolvió. Joss volvió a Inglaterra, o él no estuvo con nosotros cuando cuando la compañía was stranded in Venezuela.
Sí.
Era en Venezuela en el año 41, cuando no podía seguir por causa de la guerra. Y allá más tarde la compañía trató mantenerse en Nueva York, pero por causa de la guerra era casi imposible y yo no pude venir. Más tarde era internado incluido en Inglaterra. Pero el gobierno inglés, cuando todo se arregló bien, el gobierno inglés hizo venir la compañía y durante la guerra hicieron funciones en fábricas, en teatros, etc., mantenido por la ayuda financiera del gobierno y allá existieron. Después de la guerra no había dinero y yo era convidado por el gobierno alemán de volver a Alemania, desde donde él ha huido, tú sabes, por
sí, claro,
asuntos políticos en ese tiempo. Y allá ahora es director de la escuela en que era director antes. Pero él no tiene un grupo, él trabaja con los alumnos del último curso y tiene una pequeño grupo de alumnos o de aventajados alumnos con quien hace la misa verde también. Y resultó que durante muchos años nosotros en Chile éramos los únicos que tuvieron la misa verde. Y cuando yo di la misa verde hace 2 años y medio aquí en el New York State Theater, ya la crítica escribía, esa sería una obra que tendría que existir en una compañía norteamericana.
Es que a mí, como persona de afuera del ballet, como público, me parece muy extraño que ningún producer y ningún director de ballet norteamericano no haya montado la Mesa Verde, ¿no?
Sí, pero en América tú ves, por ejemplo, la compañía de Balanchine al principio tuvo solamente ballet de Balanchine. Más tarde se juntaron ballet de Taras, de Jerome Robbins. Pero generalmente una función en el teatro en que actúa Balanchine son los ballets de él, y con razón, porque él es el creador.
Y Martha Graham
también tiene su propaganda. Así es difícil. Claro. Y cuando el año pasado yo vino al casamiento de mi hijo, que se casó con una bailarina del Joffrey Ballet, o City Center Joffrey Ballet, como se llama, me preguntó el señor Joffrey si yo no quisiera hacer una prueba y ver la capacidad de su grupo para los papeles de carácter de la Mesa Verde. Con otra palabra, él quise saber si son capaces de hacer la Mesa Verde. Yo me comuniqué con Mr. Joss en Alemania y él dije, haga la prueba. Yo la hice, me quedo 3 semanas para hacer tales pruebas y resultó que se encontraron, porque ese grupo es muy interesante en sus posibilidades. Casi todos han estudiado danza clásica y danza moderna. En otra palabra, es un grupo con el que yo he soñado, viniendo de la danza moderna, teniendo las dos técnicas o combinar las dos técnicas. Eso es ideal, pero es difícil también. Lo menos aquí se trata de un grupo de gente muy joven, algunos son españoles. Hay también Max Somoza, ahora chileno en la compañía, mi hijo, como tú sabes, Michael Utoff, que está en la compañía. Y después del resultado, me comuniqué con Mr. Joss, al fin del otro año me llamó yo si yo podría hacer la supervigilar los ensayos. Yo acepté, porque ya no estoy con el ballet chileno más, yo acepté y como tú has visto, ha resultado, yo creo que bien, tal vez muy bien, porque la crítica y el público se mostró con un afecto tremendo. Y el grupo es feliz, bailar es ballet.
Sí, pesar, les gusta bailar.
Y a pesar del otro índole que tienen en su programas.
Pero este es un ballet, este es una compañía de repertorio, así que la Mesa Verde sí. Va a quedar en el repertorio.
Sí.
¿Por qué no, para nuestros auditores, por qué no explicas en qué consiste la Mesa Verde? ¿Cómo se desarrolla el ballet? ¿Cuál es la idea?
El ballet empieza con una especie de conferencia de diplomatas. En ese tiempo, cuando se creía el ballet, era
La Liga de Naciones.
¿Tú ves?
¿Este ballet se escribió qué año?
En el año 32.
32.
Se hizo para un concurso en París y al fin del concurso ganó el Mr. Joss el primer premio. Tú sabes, Pest estuvo allá, mi esposa y yo.
Y tú también.
En la primera función. Por eso es tan emocionante ahora ver
a... Qué maravilla para ti, ¿no?
A la segunda generación.
35 años después.
Tú ves al principio la mesa, alrededor de la mesa, diplomatas.
Claro, con unas máscaras blancas y unos guantes blancos.
Sí, tú eres pintor.
Hacen discursos y los demás aplauden. Es muy lindo.
Los demás aplauden, los otros no están de acuerdo. De manera al final hay un disputo que quieren resolucionar en matarse uno al otro, pero en lugar de matarse a sí mismo, una nación a la otra, o un diplomata al otro, hacen el tiro hacia el aire. En ese momento desaparece la mesa, y tú ves en lugar de la mesa la figura de la muerte.
Claro, eso me acuerda muy
que impresionante. Que es una especie de Marte. Él llama a toda la gente joven para participar en la guerra, y tú ves inmediatamente que una guerra afecta no tanto la riqueza, importante el sufrimiento del ser humano que tiene que participar en la guerra. Y todo el desarrollo es el sufrimiento de los soldados, el sufrimiento de los parientes, de la madre, de la novia, del padre, etcétera, etcétera. Todo esto hecho en una forma humana y muy sencilla, pero esencial. Y tú ves al final, el único que es victorioso en una guerra es la muerte, porque él se ha llevado la gente. Y tal vez la persona que no está al alcance es la que hace, es el profetía, la persona, el acaparador, la persona que a quien gusta la guerra, porque es una oportunidad de hacer dinero. Al final, cuando todos los muertos son llevados, empieza nuevamente la muerte, su danza como victor en un caso de la guerra, y de repente oyes otro tiro y tú ves nuevamente los diplomatas discutiendo. Con otra manera, siempre hay tales discusiones, hasta ahora lo menos, y siempre hay guerras, y siempre tienen que sufrir la gente que menos causa tienen para hacer guerra. Sí. Yo me he expresado muy primitivo.
Muy bien. Dime, la escena de la primera parte de la mesa, con los diplomáticos alrededor de la mesa, ¿se repite al final casi
sí,
igual, ¿no?
Es igual.
¿Cómo igual, se repite?
Solamente
los movimientos son los
todos
mismos.
Los acentos que son audibles no se hacen, pero se hacen con la misma fuerza.
Es un arte de mimo,
naturalmente.
Más que baile, es mimo, ¿no?
El ritmo hacen saltos, como sí. Tú la tomas. Es sí. una otra especie de danza. Sí. Danza mimada.
Es una danza mimada.
Sí.
Joss tenía otro ballet que se dieron en Chile, me acuerdo, era La Calle.
Ah, es la...
Tú tenías un rol muy importante, La Calle.
The Big City.
Gran ciudad.
La gran ciudad. Con música de Tanzmann. Mire, es tal vez lo que se llama aquí, es un poco dated. A mí me gusta como coreografía todavía, y sería igual como La Mesa Verde, tal vez... un ballet que vale la pena repetirla y mostrarle cómo se ha dado en su tiempo. Es
yo creo que habría que hacer...
En 32, Joss la llamó Gran Ciudad,
la Gran Ciudad,
1932.
Claro.
Pero no sé cómo lo tomaría el público norteamericano. El latinoamericano siempre era entusiasmo.
Por La Gran Ciudad.
Sí.
Y se daba siempre como estilo 1932,
con la misma coreografía, sí. Con
era
los
muy
mismos
lindo
trajes,
ese ballet,
old fashioned dresses para
old fashion, claro.
No hay
old fashioned, pero tratando de ser
no hay pop dresses,
sí. Pero tratando de ser moderno, ¿no? Porque era,
sí, era moderno en ese tiempo. Claro. Se baila el Charleston, se baila Balmiset, hay una sobreposición, es coreográficamente muy interesante, hay una sobreposición de dos estilos de danza que se tocan al mismo tiempo. Uno es Balmiset francés y otro es Charleston. Ese tal vez es el momento coreográfico del Mr. Joe's más interesante de Gran Ciudad. Y también la calle misma, ¿tú te acuerdas?
Yo creo que eso, ¿vale? Por ejemplo, tú ves que las modas se repiten, ¿eh? Hoy día hay un gran interés por todo el año 20 y el año 30.
Sí.
Hay muchas películas y musicales, comedias musicales que están...
Brecht and Weil son muy de moda.
Hay una cantidad en este momento que están tomando estos temas y esta manera de vestirse de las mujeres del año 30 y el año 20.
Es casi igual.
Es muy parecido hoy.
A mí me parece, no menos.
Pero sin embargo tiene la nostalgia, de por lo menos para los mayores, de haber vivido esa época. Sí. Bueno, Ernest, ha sido un gran placer de tenerte aquí y creo que hay que felicitarte muy sinceramente porque la Mesa Verde ha sido en tu vida, tú estuviste en las primeras manifestaciones de la Mesa Verde en Francia, después la mantuviste en Chile a través del Ballet Nacional durante muchos años y hoy día la has dado a conocer en Nueva York nuevamente y ha sido un éxito después de 35 años en Nueva York.
Un gran éxito.
Creo que tiene que tener una satisfacción enorme.
Yo creo que más que nunca.
Dime, ¿has cambiado el estilo? ¿Ha cambiado algo?
No.
¿O se mantiene exactamente igual?
Yo hice el ballet completamente a base de nuestra coreografía en Chile.
Pero
solamente la hice supervigilada por The Script Girl, Ulla Söderbaum. Ella vino de Alemania porque existe una script. Y para que cuando nos hemos ido, ella pueda revisar los movimientos.
Perdona, pero el script en ballet, ¿qué es lo que es? ¿Es como la música escrita en la pauta?
Sí.
¿Se puede escribir el ballet?
Tú puedes escribir cualquier movimiento.
La coreografía.
Sí. Demora mucho tiempo.
Pero
cuando se trata de movimiento moderno, es más fácil con elementos clásicos, porque los elementos clásicos en su depuración...
Son más académicos, ¿no?
Son académicos, más
claro.
Fácil de escribir.
Es más fácil de escribir.
Pero cuando tú tienes cosas modernas, tienes que... escribía cada ángulo de tu brazo, de tu dedo, de tu
de cada movimiento,
etcétera.
Ya, y todo eso queda escrito en una pauta, en una forma...
Naturalmente. El crítico de la Times dice, es una obra como Alban Berg con su voce, que es la Mesa Verde. Son obras cumbres de su tiempo y no pueden mejorar ni tendrían que ser copiado en nuestro tiempo. Y yo creo que tiene razón.
Querido Ernest, ha sido un gran placer de tenerte aquí en estos micrófonos, que nos has contado tu historia y la de la Mesa Verde, que con Chile han ido juntos esas tres cosas en tu vida, ¿no? Y es una satisfacción, debe ser para ti, como repito, una satisfacción muy grande de darlo ahora en Nueva York, 35 años después que lo hicieron en Francia y que ganaron ese premio para Kurt Jooss.
Para mí yo he sido feliz que podría darle con el Ballet Nacional chileno hace 2 años y soy feliz que gracias a la fuerza que tuve la actuación del Ballet Nacional chileno me han pedido
dirigirlo ahora aquí en Nueva York.
Dirigir la obra aquí.
Y además que tu hijo es una de las principales figuras.
Sí, naturalmente.
Te felicito y de todo corazón. Buenas noches, queridos auditores. Será entonces hasta la próxima semana a la misma hora.
Ha sido otra visión del Nueva York artístico por los micrófonos de Radio Nueva York.